Vamos a saludar a Roberto Macho, que está en línea. ¿Cómo le va, Roberto? Bienvenido. Sebastián Paola lo saluda.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, en torno a las paritarias queríamos saber cuál fue la decisión, por qué la decisión de haber aceptado esta propuesta, pese a que si uno ve los números no estaría como ni igualando, ni empatando, ni alcanzando los índices de inflación que hemos tenido por lo menos en enero, ¿no?
Exacto, sí, en efecto. Bueno, primero que nada, la propuesta fue votada por los trabajadores que están presentes, ¿no? Uh-huh. Bien, tenemos que entender que el 60% de los trabajadores estatales en este momento están de licencia, ¿sí? Con las licencias anuales reglamentarias, ya sea de salud o de la administración pública provincial o de los entes autárquicos, que uh-huh. es lo mismo que le pasa a todos los otros sindicatos, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Excepto al SUTE, que tiene el 100% de los trabajadores en licencia.
Claro.
¿Qué es lo que pasa con esta propuesta? Primero que nada, teníamos una propuesta en un marco salarial del 5,8% para todo lo que sería el mes de enero, 5,8 para el mes de febrero,
sí,
y 5,8 para el mes de marzo.
Uh-huh.
Obviamente esto tenía que ser reevaluado, se hicieron las presentaciones por parte de ATE en el mes de diciembre, el gobierno accedió a esas presentaciones y se adelantaron las paritarias para febrero, que son las que hemos tenido ahora, ¿no?
Uh-huh.
Asimismo, lo que planteó el gobierno en una primera instancia era un 12% en la negociación paritaria,
sí,
para el mes de febrero y para el mes de marzo, más un bono de 60 mil pesos. Los compañeros entendieron que era totalmente insuficiente para poder esperar al mes de abril, que es la paritaria, sí, general, ¿no? Así que fue rechazado y se hizo un nuevo ofrecimiento, que fue del 15% para el mes de febrero, 15% para el mes de marzo y un bono de 90 mil pesos a... pagarse ahora el 20 de febrero.
Uh-huh.
Okay. A eso sumado,
sí,
sí, que nos juntamos el 3 de abril para discutir, cosa que es distinto a los otros sindicatos, y ahora voy con esto,
dale,
¿no? ¿Qué es lo que se discute en el mes de abril? A los otros sindicatos lo que le han propuesto discutir en el mes de abril es el segundo trimestre,
uh-huh,
¿sí? Del año. Nosotros no cerramos la paritaria así, nosotros cerramos que el 3 de abril se ven los índices inflacionarios, ¿sí? Del mes de enero, febrero y marzo,
uh-huh,
y el segundo trimestre, entendiendo las recaudaciones del gobierno, etcétera, etcétera, todo lo que se pone así mismo. En el mes de abril nosotros tenemos el 100% de los trabajadores ya trabajando,
claro,
en planta funcional, normal y continua, y ahí vamos a encarar la paritaria, que es la que nosotros diríamos estamos apuntando fundamentalmente,
uh-huh,
en donde se tiene que evaluar, como lo dije anteriormente, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.
Roberto, un punto allí para aclararle a aquellos que estén escuchando y demás. El aumento este paritario ofrecido por el gobierno de 15% para el mes de febrero y 15% para el mes de marzo se suma a lo ya acordado del 5% en estos primeros tres meses del año. ¿O
el
se tomó otra base de cálculo?
Claro, no, mira, te explico cómo es. Nosotros es distinto a los otros sindicatos, por eso diríamos hay que llevar una claridad frente a esto, ¿no? Si lo tomás trimestralmente es el 35,8%. Más 90 mil pesos. ¿Estamos
bien
hasta ahí?
Sí.
Porque el 5,8 de enero ya lo cobramos nosotros.
Claro.
Este 15% del mes de febrero que se va a liquidar, bien, incluye el 5,8 que se tenía. Aparte de eso, apuntamos a la paritaria de abril y el día 27 de febrero, que ustedes seguramente lo están viendo escrito ahí en la paritaria que ya hemos publicado.
Sí.
A partir del 27 de febrero se abren las subcomisiones paritarias por cada uno de los sectores de ATE.
Uh-huh.
Estamos hablando, ¿sí?, las 50 subcomisiones paritarias que teníamos paradas hace exactamente 4 años atrás, comienzan a abrirse a partir del día jueves. ¿Qué es lo que se toca en las subcomisiones paritarias? Las condiciones laborales de los trabajadores, los pases a planta, adicionales específicos, los cambios de regímenes, las condiciones, la ropa de trabajo, las guardias, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Diríamos, ha sido una paritaria en donde, bueno, se ha podido sacar eso, pero apuntamos salarialmente y fundamentalmente a la de abril, ¿no?
Bien.
Cuando estén todos los trabajadores.
Eso le iba a consultar con respecto a la de abril, porque usted dice que, bueno, se va a revisar índices inflacionarios de enero, febrero,
sí,
y teniendo en cuenta la recaudación en la provincia. Entendiendo también el contexto macro en el que estamos insertos, ¿ustedes piensan que la provincia va a poder hacer frente cuando ayer comunicaban quita de subsidios y que se va a seguir, digamos, profundizando por lo menos lo que ha informado el gobierno nacional en este sentido? ¿Piensan que va a tener una propuesta superadora a la provincia en ese sentido?
Mira, yo te voy a comentar una cuestión, es por qué ATE ha crecido muchísimo en toda la provincia y por qué somos uno de los sindicatos más fuertes que hay a nivel país.
Sí.
Porque estamos en todos los sectores del Estado, inclusive en los sectores de recaudación. ¿Sí? Sabemos cuánto la provincia está recaudando. Vos, para que te des una idea y una proporcionalidad de lo que te voy a decir, por darte un ejemplo, ¿no es cierto?, hipotético.
A ver.
Nosotros somos, por ejemplo, una provincia que exporta petróleo, ¿no?
Sí.
Si un barril de petróleo te salía en el mes de diciembre 380 pesos, por decirte a precio dólar, ¿no?
Ajá.
Que no te salía eso, obviamente, que te salía más, pero 380 pesos a precio dólar. En enero se te fue a 800 precio dólar, ¿no?
Sí.
Perfecto.
Sí.
Por ende, ese 100% más de ganancia también lo tenés en coparticipación y dentro de la provincia. ¿Se entiende? Por ende, la provincia ya tiene una recaudación prácticamente del 100% más a base, diríamos, de lo que recaudaba en el mes de diciembre, en los hechos de coparticipación.
Uh-huh.
Pero también hay que hacerle una crítica al gobierno de la provincia de Mendoza. ¿Por qué? Porque dejó de pelear la coparticipación al cheque, cuestión que era muy importante para la provincia de Mendoza y los mendocinos.
Uh-huh.
Aceptar los carpetazos que está dando el presidente de la nación, Milei, en contra, diríamos, de los gobernadores del interior, inclusive a Cornejo, bien, con esta quita, diríamos, de los subsidios para el transporte, quitan las coparticipaciones, o el apriete que le hizo para ponerle un impuesto al vino, ¿no? Algo que es totalmente, diríamos, fuera de lugar en una de las provincias agrícolas como tenemos nosotros. Por ende, frente a esta situación, sí el gobierno tiene posibilidades de poder hacer frente en el mes de abril, diríamos, una paritaria sustancial.
Uh-huh.
Una paritaria sustancial, vos tenés que entender que si vos te fuiste a un aumento en la luz, en el gas, en el agua, en la recaudación que tenés en regalías petrolíferas, mineras, y etcétera, a casi a un 220%, vos podés hacer frente a un aumento salarial de un 100% tranquilamente, ¿sí?, a los dos meses posteriores una vez que recibas el dinero por coparticipación. ¿Qué significa eso? Que la provincia está en capacidad monetaria para poder hacer frente a los aumentos salariales, sin contar, ¿sí?, los 120 mil millones de pesos, ¿sí?, que el gobierno de la provincia de Mendoza al día de hoy tiene depositado en plazo fijo. ¿Vean? Esa es la fundamentación que se dio, por eso el gobierno tuvo que abrir las subcomisiones paritarias, porque la plata está.
Bien, Roberto,
la plata está.
Bien.
Bien, y la plata está, y el es tradicional que en el carrusel siempre de la vía en el marco de la fiesta de la vendimia hayan protestas y manifestaciones ante este marco de un acuerdo salarial y demás. ¿Ustedes van a manifestarse en el carrusel vendimial o no van a formar parte de ninguna protesta?
Mira, vos sabés que se está discutiendo todo esto en multisectoriales. Esto no te lo puedo negar, que se está discutiendo en las asambleas multisectoriales, con sindicatos y todo lo demás, pero voy a ser respetuoso, diríamos, de las decisiones de los compañeros y de los sindicatos, y no voy a adelantar absolutamente nada, ¿no? Porque se tienen que ver, a ver, para que, primero que nada, tener el objetivo claro de para qué te manifestás, ¿sí? En una primera instancia, me acuerdo cuando comenzamos con esto en la época de Maure, no sé si se acuerdan, con el SUTE, de hace años atrás, nos manifestábamos concretamente por la apertura de paritarias. Bien, después nos seguimos manifestando, diríamos, por los aumentos salariales, por el tema del agua, bien, y tenemos que tener objetivos concretos para que manifestarse.
Roberto, ¿y cómo ven ustedes como gremio lo que ha sucedido con algunos dirigentes como antes formaba parte de ATE, Raquel Blas, o dirigentes del Polo Obrero, con estas detenciones, de la cual usted también...
Imputaciones,
ustedes también fueron víctimas, si se puede decir, y detenciones. ¿Esto les complica un poco a la hora de manifestarse? ¿Lo hacen teniendo otras precauciones y demás?
No, mira, para nada. Sí, nosotros fuimos presos, no fuimos imputados, sí, con la compañera de la Niranza, no fuimos imputados solamente, sino fuimos detenidos y yo fui mandado al penal de la provincia. ¿Sí? Teóricamente, por el artículo 194, al día de hoy todavía no me comunican la imputación, para que vos sepas.
Uh-huh.
¿Bien? Bien. ¿Por qué? Porque el artículo 194, si bien te pueden multar, te pueden sancionar, no es para meterte preso. Ni siquiera eso de la reiterancia, que es un invento de la provincia de Mendoza, que ya lo dijo la Corte Nacional de Casación. Los hechos son totalmente repudiables por parte de ATE, ya lo habíamos manifestado en un comunicado, no solamente por la detención de dirigentes de ATE o de los dirigentes políticos del Partido Obrero, sino para todos los dirigentes sindicales que vayan a ser detenidos. Cuando vos sos detenido en una manifestación, primero que nada es inconstitucional, es coartarte el derecho a manifestarte, pero fundamentalmente, ¿sabés qué es lo que es? Si vamos al hecho político, es la falta de gestión política y social que tienen los gobiernos de turno. ¿Bien? Si Cornejo, tuviera un ámbito de discusión, una Secretaría de Relaciones Institucionales, para discutir, bien, como se ha hecho en otras oportunidades, antes de hacerse una manifestación, o encuadrar y enmarcar las medidas de acción directa en el conjunto de aquellas personas con las que se manifiestan, no tendríamos esos problemas. Uh-huh. ¿Vos sabías que el artículo 194 siempre existió, o no?
Sí.
¿Bien? ¿Por qué se pone en vigencia ahora? Porque hay una falencia en la gestión de gobierno, tanto de Suárez como de Cornejo. ¿Sí? Hay otras provincias que tienen la Secretaría de Relaciones Institucionales. Y yo te lo digo porque yo lo he vivido en manifestaciones, ¿entendés? Cuando he estado en Córdoba, en Río Negro, cuando he estado en Buenos Aires, cuando he estado en Capital, ¿bien? Cuando estuve en Salta, inclusive, ¿entendés? O en Jujuy con Morales. ¿Sí? Para que vos te dieras una idea de que existe eso, pero no se pone en práctica en la provincia de Mendoza. Por eso tenés en forma consecutiva lo que vendrían a ser, ¿sí?, personas detenidas que aquí y que allá. De todas maneras, el artículo 194, ¿sí?, ya lo declaró nulo, ¿sí?, la Corte Nacional de Casaciones. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que nadie puede ir preso por manifestarse democráticamente sin crear conflictos, diríamos, o daños hacia otros, ¿no?
Bien. Roberto, nosotros le agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional Mendoza Aquino y seguramente, bueno, volveremos a tomar contacto cuando se retomen las paritarias y, evidentemente, bueno, lo que tengan ahí para comunicar. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Era el secretario general de ATE, Roberto Macho.